Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es viernes de Todas las voces cuentan. Y como ya se lo comentábamos esta mañana en señal informativa, hoy pues estamos dando de nueva cuenta espacio a este reto que se tiene contra el VIH. Y Víctor Espíndola, del Movimiento por la Igualdad, se encuentra con nosotros de la misma manera que Leonardo Lubiano, especialista en temas de salud sexual, y Everardo Galván, quien es director de la asociación Incluye, en un momento más. Y desde luego hay muchos retos, amigos del auditorio, que se tienen en materia del VIH, especialmente yo creo que despojarse de esta estigmatización que a veces se tiene al respecto. También la ignorancia es otro de los temas que de alguna manera son como obstáculos para poder avanzar en esto de la salud pública. Y no nada más hablo del VIH, de diferentes temas que hemos estado abordando a lo largo de estos días. Y déjeme comentarle que estuvimos transmitiendo la semana pasada en el marco de la 79ª reunión anual de salud pública. Ahí se presentó el proyecto Autoprueba, Detección y Prevención del VIH desde casa, una iniciativa orientada a mejorar la detección del VIH y facilitar la vinculación a servicios de salud mediante estrategias digitales y también comunitarias. Bueno, para hablarnos sobre este reto y sobre los proyectos que tienen, vamos a pasar el micrófono a Víctor Espíndola, de Movimiento por la Igualdad, para que nos hable al respecto. Adelante, Víctor.
Muchas gracias, Susana, gracias por el espacio. Efectivamente, la semana pasada tú nos acompañaste en esta reunión anual de salud pública, y este fue el espacio, después de 79 años que se reúnen los especialistas en salud pública, que se abrió precisamente la oportunidad de presentar un proyecto que va a atender la prevención en VIH de una manera novedosa. Nunca se ha hecho en México. De hecho, Puerto Vallarta en este sentido está siendo una ciudad piloto. La intención es que esta iniciativa sea replicable a nivel nacional y se convierta en política pública. Hay que recordar que la PrEP, de lo que ya hablamos en el programa pasado, también se testeó por primera vez en Puerto Vallarta como ciudad piloto. Cuando demostró los resultados y la eficacia para prevenir el VIH, la PrEP entonces se convirtió en una política pública a nivel nacional bajo la tutela del Estado. Esta iniciativa, la de la autoprueba, entonces es un programa piloto, coordinado por el Consorcio de Salud Pública y en alianza con la aplicación Grindr y otras asociaciones como Códice, Movi, El Mesón, AHF, entre otras, México Vivo. ¿Y cuál es la intención? La intención es empoderar a las personas para que con su libre decisión simplemente entren a un sitio de internet que es vínculoseguro.org y desde el autocuidado soliciten una prueba de detección que les va a llegar directamente a su casa en un sobre cerrado, privado, confidencial, discreto, ¿no? El sobre en ningún lado dice que es una autoprueba. Y entonces en el sobre viene una autoprueba, que es un cartucho, una solución reactiva y un dispositivo para sacar una gotita de sangre del dedo, como cualquier prueba, por ejemplo, de diabetes. Entonces viene ese kit, vienen 10 condones, viene un cupón, por si el resultado es reactivo, entonces la persona inmediatamente puede acudir a un centro de salud o a un centro comunitario para poder recibir su tratamiento. Y también viene el instructivo. Evidentemente es un procedimiento muy sencillo, es seguro 100%, con un 99% de efectividad, es decir, que los resultados son seguros. Es una prueba de tercera generación. Hay que decirlo que si la persona se expuso a una relación de riesgo, tiene que faltar 21 días para que la prueba sea efectiva. Eso hay que señalarlo porque es de tercera generación. Entonces, si una persona decide ingresar su código postal y sus datos, en los tiempos de una paquetería le va a llegar a su domicilio esta prueba. Lo que nosotros estamos haciendo es que procesamos las solicitudes por la noche y temprano se hacen los envíos a la paquetería, ¿no? Que puede ser cualquier empresa de las normales. ¿Por qué es novedosa? Pues porque de esta manera vamos a alcanzar a personas que regularmente, por razones de horario, por razones de estigma, por razones de comodidad, de logística, de horario, o incluso hay personas que no se sienten representadas en un centro comunitario LGBT, por ejemplo, hay que decirlo, ¿no? No se identifican como tal, entonces les cuesta trabajo ir a un lugar que es abiertamente LGBT. Entonces, lo que buscamos es alcanzar a un mayor número de personas que no necesariamente tienen este acercamiento a centros de salud, y lo más importante, como lo platicábamos en el programa pasado, una vez que haya un resultado reactivo, evidentemente lo que procede es inmediatamente hacer la vinculación para que reciba su tratamiento. Si es derechohabiente esta persona del IMSS, pues obviamente recibirá su tratamiento en el IMSS. Si no tiene seguridad social en el IMSS, en el ISSSTE, evidentemente aquí en Puerto Vallarta, a clínica especializada Capacit, a un lado del regional, es en donde recibiría su tratamiento. Entonces, estamos muy optimistas porque, número uno, empodera a las personas en materia de su salud, de autocuidado. Número dos, está alineado a los objetivos de las Naciones Unidas para lograr la mayor detección posible. Actualmente en México, entre el 30 y el 45% de las personas que tienen con VIH no lo saben. Y como ya lo vimos en el programa pasado, una persona que vive con el virus y que no está en tratamiento compromete su salud, compromete su sistema inmunitario y eventualmente puede llegar a la fase de SIDA. Y es esa fase de SIDA en donde la gente difícilmente puede recuperarse y pues lamentablemente puede morir. Entonces, lo que buscamos es que el mayor número de personas que tienen con VIH sepan su diagnóstico y por lo tanto tengan oportunidades de tratamiento.
Bien, es por eso, amigos del auditorio, que con este panorama que nos plantean también y que en el programa pasado se dieron algunas cifras de lo que tiene Jalisco, particularmente Puerto Vallarta y algunos otros estados de la República, hemos destinado este día, el programa pasado y el antepasado, se lo hemos dedicado a esto porque esto es una situación de salud pública. De la misma manera que estuvimos entrevistando en semanas pasadas a especialistas que tienen que ver con el sarampión, de lo que se está haciendo aquí en Puerto Vallarta y de lo que se debe de hacer en todo el estado de Jalisco, en esta mesa de situación que instaló la Universidad de Guadalajara con la Secretaría de Salud. Es una mesa de situación la que se hizo por el sarampión y para llevar el mensaje a toda la población, derivado de que vemos como en otras entidades del país pues simplemente hubo demasiados casos de sarampión. ¿Por qué? Porque la gente ignoró, porque la gente de momento no le dio la importancia hasta que ya era demasiado el número de casos en por ejemplo en Chihuahua, en algunos otros estados de la República, ya hay casos y un fallecimiento por sarampión en el estado de Jalisco. Eso es cuanto al sarampión y que le hemos dado el tiempo y el espacio. Ahora estamos con esta lucha más que legítima por parte de los colectivos que, están al pendiente de llevar la prevención, y cuando ya alguien tiene VIH, bueno, pues decirle, hay estas herramientas, tú puedes hacer esto, y no estigmatizar que el VIH es exclusivamente de una comunidad, porque hoy en día cualquier persona que lleve una vida activa sexualmente, sea mujer, sea hombre, persona incluso de la tercera edad o como a la edad que sea, el sexo que sea, a veces, aunque la gente sea muy cuidadosa, créame que puede estar muy expuesta a contraer el VIH. Vámonos a una pausa y enseguida regresamos, le vamos a dar voz a otro de los participantes aquí en esta mesa de transmisión, pero también le voy a preguntar a Víctor Espíndola porque hoy sesiona la Comisión de Salud. Al regreso nos comentas y sigo con los invitados a esta transmisión. Tenemos pausa, ya regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Todas las voces cuentan. Hoy estamos hablando sobre el VIH. Y justamente Leonardo Lubiano es especialista en temas de salud sexual, es politólogo, y nos habla sobre este tema del VIH, además de que de pronto es un tema del que tenemos que hablar como cualquier otro virus, ¿no? Estábamos hablando hace rato del sarampión y en la Semana de la Salud Pública tuvimos, amigos del auditorio, la oportunidad de conversar, por ejemplo, con el doctor Jorge Saavedra, la Fundación para el Tratamiento y Prevención del VIH, que estuvo en esta reunión anual de salud pública. También tuvimos la oportunidad de platicar con la doctora Alicia Piñeira, del Comité de Ética del Consorcio de Investigaciones en Salud, y algunas otras voces más que se sumaron para hablar del VIH de una manera científica y de una manera también natural. Sobre esto, ¿tú qué nos dices sobre el VIH, Leonardo?
Sí, Susana, pues yo llevo 10 años, poco más de 10 años viviendo con VIH. Me gusta hablarlo así abiertamente justamente porque creo que es un tema de salud que se debe de poner en la mesa, como cualquier otro tema de salud. Porque si quitamos esta parte del estigma, de la discriminación, del miedo, vamos a poder abordarlo de una forma más adecuada, no solo por parte del Estado, sino de las asociaciones civiles, entre familias, ¿no? Hay que sacar el tema, ¿no? Sacarlo de ese lugar en el que nadie quiere hablarlo, porque en ese sentido, mientras más información tengamos, va a ser más valioso la prevención, y no solo eso, sino si no nos llega, posiblemente no nos llega directamente, pero a través de una persona conocida, esa persona va a ser muy valioso que sepa que cuenta con el apoyo de nosotros, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ¿no? Las estadísticas nos dicen el grupo de edad en el que se dan los mayores diagnósticos son de 24 a 29 años, si no me equivoco, ¿no? O 25 a 29 años. Entonces, es una edad en la que estamos con nuestra libido explorando. Pero qué importante desde chicos estar hablando, informándonos, ¿no? Tanto en las escuelas como en las familias, ¿no? Porque a veces pensamos que es un tema que le compete únicamente o a los papás o que solo le compete a la escuela, ¿no? Y no, yo creo que es un trabajo en conjunto. Esto hablando desde chicos, ¿no? En realidad creo que nos compete a toda la sociedad.
Y se trata, amigos del auditorio, de prevenir precisamente. Este programa también es de llevar el mensaje a las personas para prevenir, para que ustedes escuchen, padres de familia, los jóvenes, todas las personas que nos están escuchando. Aquí se trata de prevenir, por un lado, y por otro, ¿cuáles son las diferentes formas de contraer el VIH?
Sanguínea, perinatal, que es esto se refiere a de la madre al bebé, y por vía sexual también, que la vía sexual es la más frecuente en México. En otros países se comporta de forma diferente. La vía sanguínea, ya los casos son prácticamente cero desde hace varios años, sí, por transfusiones y todo eso es prácticamente cero, pero igual puede ser por drogas inyectadas, por ejemplo, sí, por compartir jeringas, de ahí la importancia de igual enfocarnos en trabajar con usuarios de drogas inyectables, y bueno, la perinatal, ahí la importancia de que las personas que están planeando tener un bebé hacerse pruebas, ¿no? Las pruebas deben de ser, por protocolo es previo y durante el embarazo, para descartar eso.
Y bueno, ya lo comentábamos en el programa pasado, muchas veces, aunque la gente diga mi esposa, mi esposo es fiel, ¿verdad? Nunca sabe uno qué puede pasar si pudiera darse, imagínese usted la infidelidad de una esposa o de un esposo, que a lo mejor nunca lo hace, pero alguna vez lo fue, lo hizo, y la persona con la que estuvo era o portador, que ahorita nos vas a decir, o transmisor, o sea, transmisor del VIH, y nunca se volvieron a ver, ¿sí? Pero con esa ocasión en donde no tuvieron protección, en donde no saben de todos estos medicamentos que se pueden tomar antes, después, háblanos de eso.
Sí, mira, qué importante que lo menciona Susana, porque yo algo que mencionaba cuando hacía pruebas de VIH era de que una de los principales motivos de adquirir VIH era el enamoramiento. Y uno pensaría, pues, ¿por qué? Pues porque el enamoramiento genera falsas expectativas, o una falsa percepción del riesgo. En ese sentido, creemos que por ser nuestra pareja estable, ya sea esposo, esposa o solo un noviazgo, creemos que es imposible que yo pueda adquirir VIH o alguna otra ITS, porque hay varias ITS, por ser mi pareja estable. Sin embargo, no descartemos eso, ¿no? O sea, tengamos muy presente que nuestra salud es importante y no confiemos simplemente en que, como mencionabas, me está haciendo fiel, no me engaña, ¿no? Que puede ser que no, que sí se cumpla la fidelidad, pero aún así la recomendación siempre es hacernos pruebas de VIH al menos 2 veces al año, ¿no? ¿Por qué? Porque un diagnóstico a tiempo hace que podamos acceder en tiempo al tratamiento y prevenir pasar a fase de SIDA. Realmente con los avances científicos, nadie tendría por qué estar muriendo a causa de complicaciones de VIH el día de hoy. Sin embargo, seguimos teniendo una considerable cantidad de personas que mueren al año, y aquí entra otros factores, que son factores meramente sociales, ¿no? El estigma, la discriminación, el miedo y obviamente las barreras en el acceso a la información y ahí el Estado tiene igual que atender esas barreras, ¿no?
Aprovecho, Leonardo, ya que me dices que tú tienes el VIH. Primero, ¿cómo lo contrajiste, si es que te diste cuenta? Segundo, ¿cuáles fueron los primeros síntomas? Y como yo, por ejemplo, te veo muy bien, hace años, en los años 80, que fue cuando empezó el VIH, pues era muy rápido detectar a una persona que tuviera VIH, por lo que de alguna manera se veía en la piel, en su físico, ¿no? Entonces, desde luego que la ciencia, la tecnología ha avanzado, y quisiera yo preguntarte, ¿cómo es que lo contraes? Uno, ¿cómo es que te das cuenta y cómo es que llevas tu tratamiento?
Sí, bueno, pues yo lo contraigo por la forma más común, como ya dijimos, es la vía sexual. Tenía 21 años, estaba todavía menor a la edad que acababa de mencionar, el rango de personas que lo adquieren más frecuentemente. Sin embargo, yo para ese entonces estaba muy informado, de ahí la importancia de la información. Cuando me dan mi diagnóstico, yo no caí en crisis, no pensé que me iba a morir, simplemente dije, okay, empiezo el tratamiento y me voy a mejorar. Pero mucha gente no lo toma así, precisamente porque creen que un diagnóstico es ya una sentencia de muerte, ¿no? Entonces, de ahí lo importante que es informarnos por nuestra cuenta. Afortunadamente en redes sociales hay muchísima información. Sigan las redes de Capacit, de Como SIDA, de otras asociaciones civiles, Vallarta Gay Plus, etcétera. Ahí encuentran información valiosa, en ONUSIDA. Entonces, todo esto es importante. En mi caso, empecé con diversos síntomas que no sabíamos específicamente qué eran, entre dolores de cuerpo, dolores de cabeza, vómitos, cada día cambiaban los síntomas, no era nada realmente grave, pero ahí estaban persistentes. Y de hecho, si se dan cuenta, creo que todos los síntomas que acabo de mencionar, todas las personas las hemos presentado en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? Sí, exacto. Entonces, tampoco pensar que, ay, como tengo estos síntomas, ya tengo VIH, ¿no? Y tampoco esperarnos a presentar síntomas para acudir a hacernos la prueba. Entonces, a raíz de esos síntomas, deciden hospitalizarme, me hacen distintas pruebas, y porque incluso pensaban tal vez es dengue, y pues no, resulta reactivo a VIH, y justo aquí me gustaría mencionar algo que se hizo muy mal en su momento, que es, yo estaba en la cama, mi mamá estaba al lado, pues acompañando.
¿Cuál fue la reacción de tu madre, de tus padres, de tus familiares?
Justo eso voy, porque yo siendo mayor de edad, el médico que se acercó a hacerme, el resultado en primera, nunca me dijo que me iba a hacer la prueba, solo me sacaron sangre y me dijeron que iban a hacer pruebas. Ahí un primer error, porque siempre que se hace una prueba se debe de informar a la persona que se va a hacer una prueba de VIH. Se debe de va a ser bajo su consentimiento. Segundo gran error, y este fue el peor, me llega el médico y me da mi diagnóstico al lado de mi mamá. Afortunadamente, mi mamá es una persona muy linda, muy, pues que siempre me ha aceptado, y me ha apoyado. Entonces, pues afortunadamente no salió tan mal, ¿no? Pero sí he sabido de casos donde la familia, en lugar de un apoyo, se vuelve una piedrita ahí constante, rechazo, desmotivación, miedo, incluso grados de violencia muy fuerte, ¿no? Recuerdo una persona que la tenían encerrada en su casa y solo le pasaban la comida por debajo de la puerta. Entonces, a ese grado llegamos del miedo, de la desinformación. Pero regresando a esa historia, un médico epidemiólogo del IMSS llegó y me dio así el diagnóstico. Sí, cuando es algo que está en normas oficiales del país, de cómo se debe de actuar, y sin embargo no actúa en consecuencia.
¿Quiere decir que viene el estigma otra vez? Porque cualquier diagnóstico que te hagan, sea de cáncer, sea del que quieras, le tienen que avisar al paciente, a menos que el paciente esté inconsciente, y eso se deben de esperar a decirle al paciente. Si te van a hacer tu examen, por ejemplo, de cáncer, le tienen que decir al hombre, a la mujer, al paciente, el resultado. Ya si él autoriza, pues le dan a los familiares. Entonces, porque estamos hablando de VIH, pero cualquier diagnóstico, cualquiera que sea, ¿sí? El primero que debe saber y autorizar para que se dé a conocer es el paciente. Repito, a menos que esté inconsciente y que algo tengan que hacer y que una persona tenga que tomar pues las riendas de su salud o de los tratamientos, la responsabilidad, pues entonces. Pero mientras, tienes mucha razón, y vuelvo a repetir, sea VIH, cáncer o lo que sea, ¿no? Entonces, pues qué lástima, pero también ese es un mensaje, porque así se debe de actuar.
Sí, y justo de ahí yo dije, yo no quiero que otras personas vivan lo que yo viví, y de ahí me empecé a involucrar en asociaciones civiles, en el activismo por personas con VIH. Formé un grupo de autoapoyo junto con otros amigos en el Hospital de la Raza, que es el hospital, uno de los hospitales pioneros en Latinoamérica en trabajar con el tema. Y y pues se volvió una lucha que a mí igual me llenó de muchas formas, ¿no? Y fue como mi forma de llevar el duelo, porque al final de cuentas es un duelo, cada quien lo vive de distintas formas. Hay quienes el duelo los lleva muy, muy hacia abajo, y es de ahí la importancia de generar redes de apoyo para jalarnos otra vez, ¿no? Y sostenernos en comunidad.
Qué bien que dices esto. Fíjate que de pronto yo creo que hay más gente que muere de diabetes, por ejemplo. Habemos muchos diabéticos, yo soy diabética, pero si no te cuidas, en los últimos años hemos tenido, nosotros como gremio periodístico, por ejemplo, hemos tenido fallecimientos, complicaciones de compañeros que tienen diabetes, ¿sí? Y unos porque no se cuidaron, porque no llevaron a cabo sus métodos, pues lamentablemente fallecieron o están muy mal, ¿no? Pongo ese ejemplo porque tenemos que acostumbrarnos a ver el VIH, el cáncer, la diabetes, diferentes enfermedades que estamos viviendo, ¿sí? Como algo que el ser humano tiene que resolver. A ti te tocó el VIH y ahora que nos digas cómo estás dando tu tratamiento, porque digo, ahorita no ahí estamos publicando algunas fotos de ustedes previa a tu autorización y yo digo, tú te ves muy bien. Yo, porque tú me lo dijiste que tienes VIH, pero yo te veo muy bien, ¿cuál es tu tratamiento? ¿Qué haces? Y si la gente quiere preguntarte, saber, adelante.
Sí, pues bueno, yo en cuanto me diagnostican, empiezo mi tratamiento, incluso avanzado la ciencia en ese aspecto. En ese entonces tomaba 3 pastillas cada 12 horas, una me causaban efectos secundarios y actualmente solo tomo 1 al día, ningún efecto secundario experimentado en los que son como 4 años que llevo tomando este nuevo tratamiento. Y básicamente mi vida es normal, ¿no? O sea, lo único que cambia es que me tomo 1 pastilla al día en la mañana y voy aproximadamente 2 veces al año a hacerme estudios de sangre para llevar un control y simplemente corroborar que mi salud está estable. De ahí en fuera, sí, el tratamiento me vuelve mi carga viral indetectable. Indetectable es igual a intransmisible y está comprobado totalmente, que eso significa que no puedo yo transmitir el virus incluso si tuviera relaciones sin protección, ¿no? Eso es algo muy importante para, porque eso no significa que, ay, como ya tengo VIH, ya estoy condenado a no volver a tener relaciones, ¿no? Sí, o sea, yo les digo, aquí hay que igual aclarar de que no es obligación decirlo, sin embargo, y también considerar de que pues la otra persona puede estar mintiendo o puede no saber, ¿no? O sea, cuando preguntamos a nuestra pareja, digo, es una posibilidad que el querer preguntar, pero ahora sí que no nos confiemos en que, ay, como me dijo que no tiene o como me dijo esto o lo otro, no. O sea, por eso la importancia de cuidarnos a nosotros y a nosotras mismas, mediante distintas formas, ¿no? En ese sentido, pues sí, yo me mantengo estable, me he mantenido estable desde entonces, no tengo ninguna complicaciones, no tengo restricciones realmente, o sea, se lleva una vida básicamente como de cualquier otra persona, me la paso en bicicleta a todos lados, entonces no hay en ese sentido ninguna barrera para seguir disfrutando la vida, ¿no? Que eso igual ese es otro temor cuando se da el diagnóstico de que ya hasta aquí se acabó mi vida o voy a tener muchas limitaciones o restricciones. No, o sea, la situación actual del VIH nos da para vivir una vida plena, absolutamente plena, y ya no es la situación que desafortunadamente se vivía hace en los 80s, en los 90s. O sea, la ciencia ha avanzado demasiado como para, como decía hace unos momentos, nadie tendría por qué estar falleciendo el día de hoy de VIH.
Pues muchas gracias. Nos vamos a ir a otra pausa después de esta, que nos ha compartido su experiencia, Leonardo Lubiano. Muchísimas gracias. Y los invitamos a ustedes a que pues se documenten más sobre esto, sobre todo también como padres de familia, que platiquen con sus hijos adolescentes, que sepan y... Digo, qué bueno que tus padres te apoyan, te dieron ese apoyo y que tomaron las cosas como tú nos mencionas. Vamos a la pausa, amigos del auditorio. Al regreso, el director de la asociación Incluye, Everardo Galván, nos está hablando también desde su perspectiva sobre los retos que tienen con el VIH. Tenemos pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Continuamos con más esta mañana en Todas las Voces Cuentan. Ya escuchamos a Víctor Espíndola, Leonardo Lubiano, y ahora está el director de la asociación Incluye, Everardo Galván, que por cierto, déjeme comentarles que ellos vienen realizando una serie de actividades muy importantes para crear conciencia sobre el VIH, el tratamiento, la prevención, en fin. Everardo, muchas gracias, buenos días, y háblanos de lo que es Incluye primero.
Muchas gracias. Pues bueno, Incluye somos un colectivo que trabajamos temas de salud sexual, derechos humanos, inclusión. Actualmente estamos realizando actividades de prevención y detección de VIH en zonas de trabajo sexual, como la 5 de diciembre, en zona romántica. Hemos estado en algunos centros universitarios. También hace 2 semanas estuvimos aquí en Plaza La Isla, donde también estuvimos realizando el testeo y también la entrega de insumos. Para nosotros es muy importante, además de llevar este servicio de detección, tanto de VIH, sífilis y hepatitis, poder realizar esta canalización a los servicios de salud, que las personas, independientemente si tienen seguro social o no lo tienen, puedan recibir esta atención médica, realizar este enlace para que puedan adherirse a todos los servicios de salud. Y bueno, desde esta parte nuestra misión es principalmente concientizar en temas de inclusión y abordar los temas también de salud sexual. Bien comentaban mis compañeros que una de las situaciones que tenemos aquí en México es que el tema, y en general en el mundo, la sexualidad a veces no la hablamos, es un tema tabú. Desde la educación no tenemos estos pilares. Y esto también habla de nuestro sistema educativo, así como no tenemos clases de finanzas personales, salud mental. Esta parte de salud sexual es muy importante. Desde tempranas edades, de acuerdo a nuestra etapa, con información científica, poder abordar estos temas y desde ahí poder concientizarnos, tener esas herramientas para tomar mejores decisiones y desde ahí poder tener una mejor salud sexual.
Bueno, fíjate que es muy importante lo que acabas de mencionar. Aparte del VIH, también detectan, por ejemplo, hepatitis. Y mucha gente no sabe que hay demasiados casos de hepatitis y que a veces son imperceptibles, sobre todo cuando empiezan. O sea, que es hepatitis, VIH, ¿y qué más?
Y sífilis. Sí, es muy importante. De cierta manera enfocamos mucho la prevención y a veces hablar de infecciones de transmisión sexual nos viene a la mente VIH. Sin embargo, existen otras infecciones que si no estamos informados, si no sabemos al respecto, posiblemente no podamos adquirirla fácilmente porque no tenemos como estas herramientas para tomar una buena decisión. Actualmente existen alternativas como vacunas que nos pueden ayudar a prevenir ciertas infecciones o virus, como en este caso el VPH, que nos ayuda precisamente este tipo de estrategias a cuidar nuestro cuerpo, sobre todo reforzarlo para evitar que podamos contraer alguna infección de transmisión sexual, pero principalmente tener como la información, el saber también dónde puedo acudir a realizarme una aplicación de prueba, dónde puedo acceder a estas vacunas o a los tratamientos, tanto de PrEP o PEP, por ejemplo, que esto me ayude a seguir manteniendo un estado de salud adecuado.
Muy bien, ya para pasar el micrófono con Víctor, nada más antes, para que le digas al auditorio, si alguien quiere comunicarse con ustedes, más información, ahorita también vamos a pasar el número telefónico de algunos de ustedes. Tú dices, yo ya sé que es el PrEP, ¿no? Pero dile a la gente que es el PrEP y el otro.
Ajá. Bueno, el PEP es profilaxis post-exposición. Este nos ayuda precisamente, si nosotros tenemos alguna práctica de riesgo, tenemos 72 horas para poder tomar este tratamiento y evitar que tengamos alguna transmisión de VIH. Este tratamiento solamente nos ayuda con la parte de evitar el VIH y saber que lo podemos acceder a este tratamiento tanto en el IMSS como en el CAPACIT. Y desde ahí poder cuidar como cubrir esta parte. También tenemos DoxyPEP, que nos ayuda con otras infecciones, que no es el VIH, pero sí nos ayuda con hepatitis, con sífilis, perdón, discúlpeme, con gonorrea, sífilis y clamidia. En este caso, la hepatitis, solamente tenemos vacunas para prevenirlas, tanto para hepatitis A como hepatitis B. Sin embargo, hepatitis C todavía sigue siendo un reto porque no existe alguna vacuna que lo podamos generar como este anticuerpo. Y bueno, también tenemos en el PrEP, que es justamente este tratamiento que se puede tomar previamente para todas aquellas personas que por alguna situación o decisión personal desean realizar actividad sexual sin un condón, por ejemplo, o un método de barrera, poder justamente tener esta protección tanto por VIH y con ello pues tener una salud.
Everardo, ¿quieres dar alguna página, algún teléfono de la asociación Incluye?
Claro que sí, estamos en Incluye como Incluye.ac en Instagram y Facebook. También somos parte de Círculo Rojo, que es una organización interinstitucional donde conformamos diferentes organizaciones, instituciones, donde también estamos trabajando temas de específicamente en prevención del VIH. También nos pueden encontrar como Círculo Rojo.
Muchas gracias, Everardo. Y bueno, vamos a concluir esta emisión de Todas las Voces Cuentan con Víctor Espíndola. Agradezco a todos. Quiero decirles que todos ellos vienen realizando una actividad pues de voluntariado, prácticamente asociaciones civiles que se han organizado para llevar este tipo de mensajes de prevención y concientización. Y escuchó usted, no solamente es del VIH, sino que algunos otros, ya que están ahí promoviendo la prevención y la salud, bueno, pues hay otras enfermedades de las que usted ya acaba de escuchar. Bueno, Víctor, pues estamos por terminar para que nos comentes sobre las diferentes actividades de trabajo que vienen realizando y en particular hoy. Fíjate que ayer que se instalaba el Consejo de Participación Ciudadana, uno de nuestros compañeros reporteros hacía una pregunta, porque es Consejo de Participación Ciudadana, con Cintia Patricia Cantero al frente. Ayer se tomaba protesta aquí a los miembros del Consejo. Jimmy Navarro es quien lo preside, y bueno, estaban ahí varios de los, estaba una regidora y varios funcionarios, en fin. Y ya al finalizar, uno de los compañeros reporteros preguntaba, ¿realmente va a haber esa participación, este consejo? Porque salió a relucir justamente el consejo que ustedes querían formar. Tus comentarios, por favor.
Sí, fíjate que me enteré de la instalación del Consejo de Participación Ciudadana ayer, y que vino la Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno de Jalisco, y me llamó la atención una declaración que hizo. Ella dijo, Cintia Cantero, los consejos son los puentes que conectan las aspiraciones ciudadanas con la planeación, la evaluación y la toma de decisiones. La participación no se decreta, se construye, y se construye con confianza, con información accesible y con espacios reales de diálogo. Y esta declaración viene como anillo al dedo a la situación que estamos viviendo aquí en Puerto Vallarta, porque como bien dices, desde la sociedad civil, todas las organizaciones que trabajamos en prevención de VIH, nos dimos a la tarea de redactar un reglamento para crear un Consejo Municipal de Prevención de VIH y SIDA, COPRESIDA. Un consejo que estaría integrado por las diferentes dependencias del gobierno municipal: salud, educación, desarrollo social, juventudes, y también dependencias del gobierno estatal y del gobierno federal que atienden el tema del VIH. ¿Con qué enfoque? Enfoque 100% especializado. Es decir, directamente con la participación de la directora de Capacit, por ejemplo, directamente con la participación de la persona encargada en el IMSS, del médico encargado en el IMSS del programa de VIH, etcétera, ¿no? Lamentablemente, como ya se ha dado a conocer, este consejo fue desechado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Reglamentos del Cabildo, y me parece que fue desde una posición del desconocimiento. Número uno, es una recomendación de la ONU.
México forma parte de la ONU. Desde 2011 los tratados internacionales son obligatorios en nuestro país y la ONU dice se tienen que crear esos cuerpos colegiados de toma de decisiones, de definición de estrategias y de colaboración interinstitucional y articulación. Sin embargo, esa información no la tuvieron lamentablemente nuestros regidores, algunos de ellos, y votaron en contra de la creación. Y ayer, precisamente, con la participación de la Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, pues nos hace un recordatorio de la importancia de estos consejos. La participación ciudadana sirve para mejorar las políticas públicas, porque es la ciudadanía la que tiene el pulso directo de las problemáticas. Es el ciudadano de a pie el que sabe si las calles están rotas, si las tuberías no están funcionando, y en el caso particular de las asociaciones de prevención, conocemos de forma muy directa la problemática de las personas que ejercen trabajo sexual, de las personas que sufren discriminación y violencia, de las personas que se enfrentan a desabasto en algunos casos, de tal manera que la participación de la sociedad civil resulta fundamental para mejorar la política pública. Escuchamos también al alcalde, porque nuestro compañero reportero también le preguntó, y el alcalde dijo, es que ya existe Comucira. Yo creo que el alcalde tiene que saber que Comucira es una instancia estrictamente municipal y estrictamente operativa, y que trabajamos con Comucira. Alfredo Soria, que nos acompañó en el programa pasado, titular de Comucira, tiene un programa de trabajo que lo va a presentar hoy, y nosotros y nosotras vamos a colaborar con Comucira, pero el consejo es otra cosa distinta al Comucira, y ojalá el alcalde tenga la sensibilidad para escuchar esto que estamos diciendo, para que dentro de los 6 meses que ahora nos tenemos que esperar, ahora sí se apruebe este consejo municipal.
Mira, y ahora sí que te voy a decir algo, te lo digo no como para decirte que son ustedes únicamente, ¿no? Esto está pasando en la administración, porque te voy a poner el ejemplo. Está el programa de ordenamiento ecológico participativo, que se ha estado impulsando desde hace 3 años, 4, ¿sí? Desde 21, que empecé yo, 21, 22, 23, 24... 25. Llevamos 4 años. De esos 4, se logró que se hiciera la firma de convenio en el 2022, que vino la secretaria María Luisa Albores. En el 22, pues sí, resistencia por el anterior alcalde, el profesor Luis Michel, que sí firmó, ¿verdad? Dijo, sí, firmamos el convenio, vamos para adelante, pero sobre la marcha frenaba, sobre la marcha hay gente que no entiende, que no conoce, y a veces por ego y ignorancia, porque pues no saben, se tienen que documentar, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué pasa también en ese tema aquí en Puerto Vallarta. Ayer le preguntamos al alcalde también, hablando de la participación, y vimos por ahí una luz en el camino, que no es más que un beneficio para todo el municipio. En contraparte, tenemos a Bahía de Banderas, que sería interesante que ustedes también, como comunidad, fueran a Bahía de Banderas. Porque este es un asunto de salud pública de toda la bahía, ¿no? Y en el caso de Bahía, déjame comentarte, el convenio, a partir de esta administración, ya fue a consulta pública, ya están por dar los resultados, pero ya llegar a consulta pública y tener los resultados ya es un gran avance, ¿sí? Entonces, aquí lo que debe de haber por parte de las autoridades, primero conocimiento, que se instruyan, que lean, que se den cuenta de su comisión, a qué los compromete, una. Dos, dar seguimiento a todo lo que existe desde el ámbito federal, la ley de equilibrio ecológico, en el caso del medio ambiente, la de ustedes de salud, de la ONU, de todos los mensajes que hay. Ayer, por cierto, esta Cintia, Patricia Cantero, se sorprendió, la viste, se sorprendió y dijo, ¿cómo? ¿Por qué? Porque es algo que se debió haber aceptado y que ya debían estar delineando sus objetivos, en fin. Yo espero también que así sea, pero ya saben ustedes que tienen las puertas abiertas en Radio Universidad, porque lo que importa, quienes los gobiernos duran 3 años, se van 6 años y adiós. Y hay veces que volvemos a empezar, que tenemos que volver a empezar los ciudadanos que queremos realmente que a Puerto Vallarta, Bahía, que al estado, a Jalisco, Nayarit, le vaya bien y que todos estos temas se destramen por el bien de la comunidad, de todos. Pues muchas gracias, Víctor. Así de que pues estamos pendientes y se quieren comunicar con ustedes a través de...
Pues mira, particularmente queremos destacar el canal de comunicación de Círculo Rojo, nos encuentra como Círculo Rojo PB en redes sociales, porque Círculo Rojo es esta coalición de todas las asociaciones civiles que estamos trabajando por prevención, porque no se trata, como bien dijiste, ni de egos ni de protagonismos, es la salud el verdadero protagonista de esta lucha, y es el derecho de las personas a tener una calidad de vida lo que nos mueve, lo que nos compromete y lo que nos motiva a lograr este consejo municipal, que tarde que temprano lo vamos a lograr.
Pues muchas gracias, gracias a Leonardo Lubiano, gracias a Everardo Galván y desde luego Víctor Espíndola, amigos del auditorio, agradezco el favor de su atención en controles técnicos. Jonathan Ríos, gracias. Katia Sandoval, Enrique Pérez, desde luego a Monserrat Bernal, a todo el equipo, a la producción general José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente fin de semana. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.